Tenemos en línea a Gustavo Sagré, que es analista internacional. Bueno, sabe muchísimo y tiene la gentileza de salir con nosotros con Radio Nacional Neuquén y Radio Nacional Zapala. Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Todo el equipo te saluda.
Bueno, muchas gracias. Es Sagré con E.
Sagré. Ah, bueno, yo dije Sagré, perdón.
No hay problema.
Arrancamos mal.
No,
bueno,
por favor.
Lula no puede ser candidato, eso es lo que sabemos. Y bueno, queremos tu opinión sobre este tema, que sos especialista en estos temas. ¿Qué va a pasar con Brasil luego que el Tribunal Superior Electoral impugnó la candidatura de Lula a la presidencia? Recordemos que está preso, le decimos a la audiencia.
Está preso desde el 7 de abril de este año. Bueno, es claramente un respeto a la ley lo que hizo el Tribunal Superior Electoral, porque recordemos, en el año 2010, Lula firma, promulga la ley de ficha limpia, una ley que fue aprobada por el Congreso por unanimidad, en que se determina que ninguna persona que tenga sentencia firme en segunda instancia puede ser candidato a ningún cargo electoral. Y esto se aplica para todos, no es solamente una ley donde lo aplico para todos, menos para mí. El Tribunal Superior Electoral, que está compuesto por 4 miembros del Superior Tribunal de Justicia y 3 de la Corte Suprema, resolvió por 6 votos contra 1 que Lula no puede ser candidato, que se impugna en función de esta ley su participación en las elecciones presidenciales del 7 de octubre.
Claro.
Y bueno, ahora lo que restó, ayer se encontró Lula con el que sería su candidato a vice. Creo yo, en lo personal, que se equivoca en la estrategia, porque va a seguir haciendo apelaciones al Tribunal Superior Federal, que es la Corte, y a la ONU, que quedó claro que no tiene ninguna injerencia, y eso le va a restar tiempo de publicidad al Partido de los Trabajadores,
claro,
con un riesgo inclusive mayor, que es que si hasta el 11 de septiembre no oficializa la candidatura, no estando Lula, o sea, otros dos candidatos, que deben ser Fernando Haddad y Manuela Dávila, el Partido de los Trabajadores se quedaría fuera de la elección.
Claro. ¿Quién es el candidato de Lula?
Fernando Haddad. Perdón.
Fernando Haddad.
Que es un ex ministro de Educación, muy buen ministro de Educación fue.
¿Y qué grado de popularidad tiene en Brasil?
Nada. 4%.
O sea que tiene que remar de abajo.
Tiene que remar de abajo, y yo creo que le va a transferir votos en el momento que Lula diga: este es mi candidato. O sea, cuando alguien le pregunta a algún elector: ¿votarías por Fernando Haddad? No. Ahora, si vos decís: ¿votarías por Fernando Haddad, que es indicado de Lula? Decís: ah, ahí sí.
Claro. ¿Y qué porcentaje tiene Lula, o supongo que se habrán hecho las mediciones, ¿no? En caso de que la justicia lo habilitara para ser candidato. ¿Qué grado de consenso hay?
Sí, a priori tenía entre un 35 y un 39%. Muy alto. De cualquier manera, las elecciones se rigen por una película y no por una foto. Y una encuesta es una foto. Y Lula además es el más conocido, y además de todo es el más conocido, es quien ayudó a mucha gente en su momento de gobierno a que salga de la pobreza. Y eso, cuando alguien le dijo: ¿cuáles son los candidatos? Y está Gustavo, está fulano, ¿verdad? Y Lula. Ah, Lula. Entonces ponerlo a Lula. Pero eso no quiere decir que la gente lo vaya efectivamente a votar en esa proporción. Igual no puede participar, ¿no?
Claro. ¿Cuál es la pena? 12 años de prisión fue lo que le dieron a Lula, ¿no?
12 años y un mes de prisión. La justicia lo condenó a que pague, además de costos, resarcimientos y multas, 7 millones y medio de dólares. Si él no paga, entonces tiene que cumplir los 12 años y un mes. Si él paga, consigue tener una reducción de pena si se comporta bien, como cualquier persona.
Claro.
No hay ninguna diferencia por pagar o no. Simplemente que el hecho de pagar, resarcir al Estado, le da condiciones de acceder a una reducción de la pena.
¿Y cómo está el Partido de los Trabajadores, el partido que lidera Lula? ¿Salió del shock? ¿Está movilizado?
Salió del shock porque el militante está contrariado, el simpatizante no tanto, asume que es la regla de juego y es la ley y hay que cumplirla. Yo te diría que se evaporó de alguna forma la cuestión electoral en relación a los casos de corrupción, porque a ver si nos colocamos en contexto. Estamos hablando de un candidato que está preso por corrupción y lavado de dinero. No es que lo agarraron robando un huevo en un supermercado, aunque el delito es equiparable con, y robar es un delito y robar dinero público es igualmente delito. Pero lo cierto es que estamos hablando de gente que está predispuesta a votar por alguien que está preso por corrupción y lavado de dinero. y además tiene 6 procesos, no es el único, este es uno de 6. De manera que el Partido de los Trabajadores como partido es un partido que creció a la sombra de Lula y que depende de Lula para poder continuar. Entonces está en un momento donde tiene que abrir horizontes a otros candidatos. Fernando Haddad es uno de ellos.
Uh-huh. Con respecto a la situación de Lula, hace poco Cristina Fernández de Kirchner, a través de un escrito, en el Senado, cuando estuvo en el Senado, habló de una campaña latinoamericana de persecución a los líderes nacionales y populares, y embarcó no solo a ella, sino también a Lula, entre otros. ¿Esto es visto también así en Brasil?
Por el militante fanático, sí, y es un argumento coherente de quien tiene que justificar por qué está pasando lo que está pasando. Lula hace lo mismo, es una persecución, a veces me salen las palabras en portugués, perdón. Esto universal y cósmica para evitar que Lula sea candidato y pueda volver al gobierno. Muchachos, lo cierto acá es que hubo casos de corrupción probados por la justicia en segunda instancia. No es un juez que arbitrariamente o subjetivamente no le gustaba a Lula y lo condenó. Estamos hablando de un juez en primera instancia, 3 jueces en segunda, 5 jueces en tercera que evitaron el habeas corpus y 6 miembros de la Corte Suprema que varias veces le dijeron no a Lula. Lula es la persona que más recursos ingresó en la historia brasileña, 79 recursos contra su prisión. Y todos le fueron negados, con lo cual no es una conspiración, es que la ley funciona, nada más.
Claro. Gustavo, ¿y vos qué crees? ¿Que va a seguir con esto? ¿Va a continuar con estas apelaciones?
Sí, yo creo que sí.
Hasta la última instancia.
Lo que pasa es que necesita, también por una cuestión electoral, estar siempre en la tapa de los diarios. Y si no vuelve a hacer algo, no está en la tapa de los diarios y la gente se olvida. Esta es la verdad. O sea, ya asumió que Lula está preso y Lula no habla más. Y además no tiene contacto ni con su electorado ni con la prensa. Entonces, se va evaporando la figura, salvo que su defensa siempre lo mantenga en los medios. Y es lo que están haciendo. Pero electoralmente yo te diría que está finalizado.
¿Cuáles son las condiciones que tiene la prisión? Obviamente que no deben ser como un preso común y corriente, ¿no?
No. Está en la superintendencia de la Policía Federal, no está en la cárcel. Está solo, no tiene contacto con otros presos, lo cual de alguna manera tampoco sé si es bueno socialmente hablando. Recibe visitas, pero no es un club. Con lo cual, bueno, es una persona que tiene condiciones por su hecho de expresidente, algún beneficio en cuanto a la ubicación. Son 15 metros cuadrados su celda, no tiene ningún tipo de ventaja, una televisión nada más, y está medio recluido ahí, solo. Entonces, es una situación para quien se fue del gobierno con 83% de apoyo popular y era en la segunda línea después de Dios para mucha gente en Brasil, sin duda es muy frustrante.
Claro. Bueno, aprovechando y abusando de tu gentileza, Gustavo, quería hacerte esta pregunta. ¿Hay algún impacto por lo que está sucediendo aquí con los cuadernos de la COIMA, con la investigación de Overdrecht? ¿Hay algún impacto en Brasil de lo que ocurre acá políticamente?
No impacto, bien, por supuesto, sigue en la situación. El brasileño siempre está atento a lo que ocurre en Argentina, mucho más ahora en economía, pero no por la causa de la corrupción, porque ellos tienen su propio problema, ¿no? Y ahora debe venir, a través de un muy buen trabajo que ha hecho el fiscal Franco Picardi, que ya pidió la información de Odebrecht a Brasil, debe venir información que va a complicar más a muchos de lo que hoy vemos en los cuadernos.
Difícil, ¿eh? Se vienen épocas con definiciones, entonces,
¿no? Para los corruptos se viene el fin de una época, seguramente, y el inicio de otra, donde van a dejar de estar en la casa para estar en la cárcel.
Gustavo, muchísimas gracias por este contacto, ha sido clarísimo todo lo que
sigan bien.
Hasta luego. Gustavo Segre es analista internacional, hablando sobre la situación de Brasil, lo que está ocurriendo con Lula, que finalmente, y todo hace indicar que no será candidato.